Con los beneficios de Banco Ciudad, podés armar tu día a tu modo. Entrá a Ciudad y descubrí los descuentos que te esperan en librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de modo ingresando desde la app de Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina abonadas a través de modo la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas adheridos, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme RE 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Oh, Mumba. Hawaiian noises, he's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing, get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Money for nothing and your chicks for free. Ooh, and money for nothing. Money for nothing, chicks for free. Money, money, money for nothing, chicks for free. Money for nothing, chicks for free.
Buenos días, 11 y 13 de la mañana del día lunes, un lunes muy, pero muy frío, una sensación térmica de 7 grados en este momento. Dicen los portales de noticia que medio país está bajo una ola de frío. Es lógico, estamos en mayo, ya promediando largamente el otoño. Bueno, tenemos una oleada y parece que toda la semana va a seguir con el tema del frío. Frío que se contrapone con el calor de la interna en el gobierno. De eso vamos a estar hablando parte de este programa. En el arranque, con algún amigo de la casa, algún analista que nos explique o que nos ayude a entender un poquitito cómo se configura esta interna dentro de la coalición gobernante en medio de una crisis realmente durísima, con la inflación picando en punta. Y con el tema de la inflación también vamos a estar hablando del tema. hoy asume formalmente y empiezan las primeras reuniones con el flamante secretario de Comercio, el sucesor de Roberto Feletti, Guillermo Hang, un hombre que ocupaba un puesto en el directorio del Banco Central, un viejo conocido del ministro de Economía, Martín Guzmán, y que tiene prevista para hoy una primera reunión con los molineros. También dejaron trascender por parte del gobierno, por lo menos del área económica del gobierno, que la idea es adelantar o autorizar las subas dentro de los productos de precios cuidados con el objetivo, con el principal objetivo, que es eliminar los faltantes de stock que hay de muchísimos productos. Cuando uno va al supermercado, es fácil de constatar, cuando uno revisa las góndolas y los productos que están integradas en la canasta de precios cuidado que armó el exsecretario Feletti, observará huecos, vacíos y pedidos de disculpas por parte de los supermercados por todo ese tema. Y para el final tenemos reservada alguna pequeña sorpresa que tiene que ver con el mundo de los televisores. El mundial ya empezó a jugarse para el mundo de los televisores. Vamos a estar hablando también de ese tema. Pero volviendo y repasando y volviendo a la hoja primera de este menú que teníamos preparado para hoy, estamos hablando de la coalición de gobierno. Muchos estudios, encuestas y demás están revelando que Alberto Fernández no está pasando su mejor momento, por el contrario, está con la peor imagen desde el inicio de su gestión. Para hablar de este tema lo tenemos en línea a un amigo de la casa. Lo presentamos al señor Lucas Romero. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días, Damián. ¿Cómo andan ustedes?
Con mucho frío, no sé vos, pero nosotros estamos con mucho frío. Llegamos a la radio corriendo para entrar en... corriendo. Pero bueno, veníamos contando también que este frío se contrapone con esta interna tan caliente que tiene el gobierno, especialmente los principales socios, Alberto Fernández y Cristina Kirchner. ¿Cómo estás viendo ese tema?
Sí. Es un buen adjetivo hablar de interna caliente, ¿no? Yo coincido con vos en la formulación de la pregunta. Hablabas de quizás indicadores de opinión pública que señalaban el peor momento del presidente. Bueno, lo ratificamos por lo menos de nuestra parte. Nosotros estamos viendo lo que ya denominamos una crisis de popularidad de este gobierno, ¿no? Con indicadores de aprobación de desempeño de gobierno o indicadores de imagen del presidente en niveles dramáticamente bajos para sostener los mínimos estándares de legitimidad para el ejercicio del poder político, ¿no? Uh-huh. Y esto complica todo el proceso. Uh-huh. Yo digo que, digamos, este ciclo, cuando sea estudiado por los historiadores, va a tener un tema predominante de análisis de lo que ha sido esta etapa del Frente de Todos, que es las dificultades en el proceso de toma de decisión de esta coalición, que probablemente y seguramente se expliquen por su origen, por su diseño, por ese desacople que hubo desde el comienzo entre el poder formal y el poder real, que quedó claramente, fuera de encuadre, ¿no? Quien tenía el poder formal no tenía el poder real, quien tenía el poder real no tenía el poder formal, y esto ocasionó un funcionamiento de la coalición absolutamente disfuncional, digamos, parafraseando la definición. Uh-huh. Y tuvimos una primer mitad de mandato de Alberto Fernández donde claramente la coalición no funcionó, pero el 28 de enero de este año se produce una novedad en este ciclo, que es que el presidente decide ejercer ese poder formal y decide acordar con el fondo sin el aval de Cristina. Ese es el origen de la crisis dentro del oficialismo. Y en definitiva fue también una primera instancia de un proceso de toma de decisión distinto al que venía teniendo el presidente, que siempre privilegiaba el consenso, la búsqueda de conservar los equilibrios internos para que esta coalición tan heterogénea no se rompa. Bueno, el presidente se vio urgido por la necesidad de afrontar los vencimientos con el Fondo Monetario, decide acordar con el Fondo sin el aval de Cristina. Cristina no quería aceptar la propuesta que el Fondo estaba haciendo. Ahora, el problema es que eso no modificó ni mejoró el proceso de toma de decisión, sino que seguimos viendo una coalición que parece no funcionar porque quedó en desacuerdo por esa decisión.
A ver, cuando uno se plantea en por los trascendidos, por los dichos, pareciera como que el Frente de Todos se opuso efectivamente al acuerdo con el Fondo Monetario. Cuando también dejaron trascender algunos legisladores que efectivamente tomaron esa decisión, digamos, de no avalar el acuerdo con el Fondo, porque tenían garantizados los votos de Punto por el Cambio. ¿Realmente Cristina no quería el acuerdo con el Fondo o lo puso Alberto efectivamente para tomar esas decisiones que para ella serían intragables?
Bueno, yo tengo parte de análisis, parte de información que efectivamente Cristina creía que se podía negociar un acuerdo distinto. De hecho, alguna información de gente cercana a la vicepresidenta que me transmitía que Cristina creía que había más tiempo para negociar. Y yo creo que no solo en el acuerdo, sino en las modificaciones que se le puedan incluir al programa, también Cristina cree que se puede exigir al Fondo Monetario cambios en el programa, sobre todo después de los cambios, valga la redundancia, que sucedieron en la economía global. Pero vuelvo a este punto porque uno pudiera confundirse en interpretar que desde el 28 de enero tenemos un empoderamiento de Alberto Fernández, un empoderamiento de Martín Guzmán, y yo creo que deberíamos hablar de un ensolitariamiento del presidente. Lo han dejado solo al frente del programa acordado con el Fondo Monetario, pero tampoco mejoró el proceso de toma de decisión. Permitime, Damián, hacer un raconto de lo que ha pasado en los últimos días para entender si efectivamente está habiendo un empoderamiento de Martín Guzmán. Salió el diputado Máximo Kirchner a exigir un adelantamiento de los aumentos del salario mínimo vital y móvil, que no tenía previsto Guzmán en la implementación del programa con el fondo, por lo menos en este momento. El ministro cedió. Salió Massa a pedir o a exigir un adelantamiento del incremento del mínimo no imponible de ganancia. El ministro le contestó: es obvio que lo vamos a aumentar, pero no ahora. Terminó cediendo el ministro. Ahora están los gobernadores pidiendo aumentos en los subsidios al transporte en el interior, porque miran los subsidios al transporte en el Gran Buenos Aires y se quejan. Bueno, veremos hasta cuánto resiste el ministro en evitar esas mayores transferencias a las provincias. Están los senadores del kirchnerismo impulsando una nueva moratoria previsional, que ya el propio ministro dijo: nosotros no la estamos estudiando. Es decir, da la sensación que el proceso de toma de decisión de la coalición sigue bajo la puja distributiva política de una coalición en la que conviven muchos actores con intereses políticos divergentes y que hoy hay tiene un programa económico que se le acordó con el fondo que solo lo sostiene el presidente y el ministro. Entonces es muy difícil pensar que ese programa pueda tener éxito sin entrar a discutir la calidad del programa, porque está claro que este no es el programa que la Argentina necesita. Es un programa, en todo caso, que le permite llegar al 2023. Ahora, ni siquiera este programa estamos en condiciones de garantizar, y de vuelta pongo el foco en cómo es el proceso de toma de decisión de esta coalición para entender que va a ser muy difícil que esto siga funcionando así.
Ahora, por las también siempre por los dichos públicos, por los trascendidos y demás, Cristina medio que está avalando este empoderamiento, entre comillas, como bien lo remarcabas vos, de Martín Guzmán, pero por otro lado también, y me parece que Alberto también juega esto, ¿no? Digo, bueno, te doy todo el poder al ministro de Economía y dame resultados, dentro de 2 o 3 meses quiero ver efectivamente que tu programa da algún tipo de resultado. Es una trampa, o pareciera hacerlo, por lo menos para la estabilidad del ministro de Economía, ¿o vos no crees que sea así?
No, seguro. De hecho, a ver, acá me apoyo un poco en lo que venimos escuchando. Vos sos periodista especializado en el tema. Lo que venimos escuchando de los analistas económicos, las metas del programa lentamente se están desviando del cumplimiento, tanto en la acumulación de reservas, tanto en lo que es la corrección del desequilibrio fiscal. Es decir, habrá que ver hasta qué punto el Fondo Monetario sostiene este programa. Yo me inclino a pensar que el fondo también está encerrado en esto.
Claro.
Disyuntiva, y probablemente el fondo tenga que sostener las desviaciones del programa para que efectivamente el programa cumpla su función, que es la de ser un puente hasta el 2023. Y creo que Cristina está viendo que este programa va al fracaso, ¿no? Entonces, por eso digo, me parece que hay un ensolitariamiento de Guzmán, ¿no? Dejarlo solo al frente del programa para que en todo caso quede claro que si el programa fracasa y los resultados son negativos como Cristina cree que van a ser, bueno, que se haga cargo el presidente y que se haga cargo el ministro. Da la sensación que desde el punto de vista político Cristina está trabajando para encapsular a Alberto Fernández como problema para su futuro político, ¿no? Que Alberto Fernández se haga responsable de, digamos, de la gestión de gobierno, del programa acordado con el fondo, y mientras ella trabaja alguna oferta electoral que pueda tener condiciones competitivas de aquí el 2023 para aspirar, si no es a ganar, porque efectivamente Cristina está dando por perdida la elección, al menos a, bueno, cosechar una buena cantidad de votos que le permita después sostener el liderazgo desde la oposición, ¿no?
Ahora, digo, y para cerrar la charlita y agradecerte el tiempo que nos diste esta mañana, esa es la apuesta de Cristina, a diferenciarse, a deslindarse de toda la responsabilidad con parte del gobierno. También los estudios y los análisis de opinión están marcando que hasta la propia Cristina está perforando su propio piso. No parece tener éxito, o por lo menos esta es la lectura que yo hago, no pareciera que tuviera éxito ese plan despegue por parte de Cristina, ¿no? Digamos, despegarse de la criatura que armó y que puso al frente en la Casa Rosada. ¿Vos tenés esa mirada?
Bueno, hay veces en que los actores se ven encerrados en situaciones en donde no hay soluciones exitosas, no hay salidas exitosas. Claro. Probablemente Cristina esté en esa circunstancia. No hay una salida beneficiosa para ella. En todo caso, lo que está tratando de hacer es mitigar el daño, el impacto, o tratar de optar por una salida que sea lo menos perjudicial posible. Y yo en algún punto creo que lo está logrando. Nosotros estamos viendo algunos cambios en la composición de imagen de la vicepresidenta. Por ejemplo, ha logrado sostener los niveles bajos que venía sosteniendo, pero sostenerlos al fin. No le está ocurriendo lo mismo al presidente. El presidente sigue deteriorándose. Más del 40% de la gente que simpatiza con Cristina ya no tiene imagen positiva del presidente. Mejor expresión del desacople que se está produciendo como consecuencia de la pelea entre Alberto y Cristina, no le encuentro. Insisto, repito, más del 40% de los que tienen buena imagen de Cristina no tienen buena imagen de Alberto Fernández. Un resultado que a nosotros hasta nos resulta natural, ¿no? Porque si Cristina cuestiona tanto a Alberto Fernández, claro, ¿cuál sería el motivo por el cual los simpatizantes de Cristina, digamos, puedan tener buena imagen del presidente? Bueno, yo creo que está logrando mitigar en algo el impacto negativo de todo esto, y lo ha dejado al presidente haciéndose cargo y responsable de lo que ocurra en materia económica. Pero insisto en esto, ¿no? Porque, digamos, no creo que ni siquiera podamos hablar de un empoderamiento del presidente o un empoderamiento, claro, de Guzmán. Creo que el presidente tomó una decisión ejerciendo el poder formal sin tener el poder real, y eso ocasionó que se le descompuso la coalición de gobierno.
Para cerrar la charlita, Lucas, la última preguntita es, estabas hablando de la dramática caída en la imagen del presidente, de un presidente, en este caso Alberto Fernández. ¿Es equiparable a otro proceso político registrable, digamos, una imagen tan negativa de un presidente en ejercicio?
Mirá, no en nuestros registros, porque no tenemos registros tan históricos, ¿no? Pero probablemente en el caso de la Rúa podamos tener algún paralelismo. Ahora, hay una diferencia, ¿no? Y esto me parece que también es palpable, ¿no? Ha emergido, en este contexto de debilidad del liderazgo presidencial, yo llamo a la Argentina corporativa a sostener el liderazgo del presidente, ¿no? Hoy tenemos movimientos sociales, sindicatos y algunos sectores empresarios que han salido a sostener al presidente tratando de evitar lo que entienden puede ser peor, ¿no? No solo desde el punto de vista de quién pudiera ser el reemplazo de Guzmán si Guzmán se va, sino en el sentido de lo que de las consecuencias que ocasionaría un escenario disruptivo en donde se discontinúen los procesos institucionales, ¿no? Me parece que ese es el motivo por el cual actores corporativos han salido a sostener el liderazgo presidencial, y este es un gobierno que tiene recursos para administrar la conflictividad social. No es un gobierno no peronista. Un gobierno no peronista probablemente en estas condiciones no podría sostenerse. Este es un gobierno que tiene algunos recursos para administrar la conflictividad social, y eso le está permitiendo sobrellevar esta crisis de popularidad casi sin verse en la escena, escenarios de alarma, ¿no? Habrá que ver hasta qué punto, porque ya en el sindicalismo empieza a haber alguna alguna molestia, algún disconformismo con el proceso inflacionario. Y bueno, veremos hasta qué punto estos actores corporativos siguen sosteniendo la popularidad de este presidente. Es un momento delicado y hay muchos riesgos para el proceso, ya ni siquiera para el futuro del presidente. Entonces va a haber que monitorear muy, pormenorizadamente cómo evoluciona esta situación, porque hoy el presidente lo están sosteniendo esos actores. Veremos hasta qué punto, ¿no?
El espanto nos une, una vez más, y no el amor.
Exactamente.
Es una receta que los argentinos conocemos bien. Gracias, Lucas, por la charlita, el tiempo. Sabemos que tenés una agenda bastante ocupada y nos diste estos minutos en el día de hoy. Te agradecemos y ya te estaremos convocando, obviamente.
Por favor, Damián, un abrazo grande, un placer.
Igualmente. Lucas Romero, analista político, 11:29 de la mañana. Una mañana tremendamente fría, 7 grados de sensación térmica, se anuncia para toda la semana una ola polar que se abate en gran parte del país. Nos preocupa a nosotros que vivimos en la capital y que tenemos un frío bárbaro. El señor Claudio Pérez ya mismo lo está invitando a hacer una pausa musical para continuar con la agenda del día de hoy.
Te canto la justa con Damián Cantor.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
McDonald's presenta la nueva Grand Tasty Turbo Bacon, con más bacon crocante y bien crujiente. Llegan dos versiones: doble carne y, para los más valientes, triple medallón de carne con la infaltable salsa Tasty. La Grand Tasty Turbo Bacon ya está disponible en los 221 locales de McDonald's del país.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Like sweet red wine and a pretty lace, go to heaven every time. She got a gentle way that puts me at ease, and when she walks in a room I can hardly breathe. Got a devastated smile like a grown man to his knees. She got one of it is, it blows me away. She's everything I want to say to a woman, but I couldn't find the words to say. Got one of them idiots, I don't know what to do. Cause every time I try to tell her how I feel, it comes out, I love you. You got whatever it is. You know I've never been a type that would ever want to stay. Bring them home at night and they're gone the next day. But that all changed when she walked into my life. And people asking why it is, tell them I don't know. That just something about the woman makes my heart go haywire. She's gonna be my wife. She got one of them idiots, it blows me away. She's everything I wanna say to a woman, but I couldn't find the words to say. She got one of them. I don't know what to do. Cause every time I try to tell her how I feel, it comes out, I love you. You got whatever it is.
11 y 33 de la mañana, veníamos comentando las dificultades políticas que tiene el gobierno, este enfrentamiento, esta fractura expuesta entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y también las toda la responsabilidad, decía Lucas Romero, sobre Martín Guzmán. Martín Guzmán ha incorporado o ha puesto a un hombre de su riñón dentro de lo que es la Secretaría de Comercio. O sea, la Secretaría de Comercio pasó a depender del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, a la cartera de Hacienda, para tener un control. Venían monitoreando, todos los trascendidos afirman, de que Feletti habría renunciado por orden de del cristinismo. No sé si decir la vicepresidenta en persona, pero le dijeron mandar, renuncia, como una manera más de tirarle la responsabilidad al ministro de Economía para hacerse cargo del tema de la inflación. Hoy asume formalmente, en realidad se pone en funciones, ya venía trabajando durante toda la semana anterior, esta decisión, el nuevo y el flamante secretario de Comercio, Guillermo Hang, hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Hoy estaba convocada y durante el mediodía va a tener una primera reunión con los molineros para tratar el tema de los subsidios, este fondo, este fideicomiso que se hizo para subsidiar la harina en el mercado interno, pero también hablan los trascendidos de que podría adelantar las subas previstas para los productos de precios cuidado, para evitar faltantes. Esto es los dichos, lo que se viene comentario. Pero por otro lado, la COPAL, que es la cámara que agrupa las principales alimenticias de la Argentina, ha pedido y ha solicitado una reunión con Guillermo Hang como para conocer los lineamientos de la nueva política, cómo va a ser. Y para hablar de eso lo tenemos en línea. Se acaba de cortar, lo teníamos en línea Daniel Funes de Rioja, que es el titular de la COPAL y también de la UBIA. Veníamos y seguimos comentando todas estas dificultades. La gestión de Feletti, claramente, si uno mira los datos estadísticos del INDEC, las cifras oficiales, durante toda la gestión, salvo un solo mes, los alimentos que supuestamente él iba a controlar a través de estas canastas de precios cuidados, precios controlados, supercerca y demás, siempre los alimentos le ganaron al promedio, o estuvieron, o fueron uno de los principales factores que motorizaron el tema de la inflación. Veníamos comentando esto, ¿no? Una primera reunión para el día de hoy, al mediodía, con los molineros. Los molineros resisten, dicen que no es una fórmula efectiva el hecho de los subsidios, recibir subsidios para tratar de frenar la suba del pan y otros productos derivados de la harina. Y el motivo es precisamente que el componente, el argumento, esto es lo que dicen, que el argumento por el cual, digo, que el componente de la harina dentro del producto terminado es cada vez menor, y esto tiene que ver con los procesos de industrialización, tanto sea del pan como de los productos como la harina, las pastas secas y demás, que estos son todos estos productos. O sea que, efectivamente, esta fórmula de aplicar y de subsidiar el producto, la harina, el insumo básico, efectivamente queda amortizado o amortiguado. Mientras esperamos y tratamos de reconectar con el señor Daniel Funes de Rioja, nosotros continuamos escuchando algún tema musical. The wooden mask that hangs around your neck, Veníamos escuchando a nuestro queridísimo amigo, un guitarrista extraordinario, el señor Warren Haynes, una vez más acompañándonos en la mañana de Te Canto la Justa. Hemos recibido un mensaje de uno de nuestros oyentes, fanáticos y seguidores de este programa, el señor Richie de Villa Porredón, que le encanta el programa, dice, y aparte también le gusta muchísimo la música, a nosotros también, y por eso lo queremos compartir, porque somos tan generosos que también compartimos nuestros gustos musicales, compatibilizamos con el señor Claudio Pérez en la operación técnica, a quien saludamos porque a la mañana no pudimos, a cargo de la nave tecnológica en esta mañana, la señora Patricia González, productora general de este ciclo, que ha bajado unos cuantos escalones como para ponerse a la altura y hoy oficia de productora periodística. El señor José Luis Orsi, que lo tenemos ahí atrás acobachado, creo que está con una manta eléctrica porque tiene muchísimo frío, ¿no? A ver, no lo estoy viendo porque está oculto, creo que se trajo, dice el señor Claudio Pérez, se trajo una mantita, evidentemente, bueno, es un hombre de edad y debería cuidarse y está muy bien que lo haga. No le preguntamos al señor Sorsi si ya tiene la cuarta dosis de la vacuna. ¿Se dio la cuarta, la cuarta, el refuerzo? Dice, no, dice la señora. Solamente me están hablando varios al mismo tiempo, les pido por favor, soy una persona, los hombres tenemos la capacidad solamente de atender una cosa a la vez, ¿eh? Si pensamos y hablamos al mismo tiempo, nos mordemos la lengua y eso lo queremos evitar. Perdón, ¿tiene solamente dos dosis, señora Patricia González? Ah, tres dosis. ¿No, no le llegó el aviso para la cuarta todavía? A mí me llegó el aviso para la cuarta, ya la tengo, ya me la di la semana pasada, el jueves. Bueno, bueno, está bien, me están retando porque tengo un entrevistado para hablar. Bueno, vamos a hablar, ya estuvo pasando por el programa y palpitando el Mundial. Como veníamos diciendo, el Mundial se juega recién hacia fines de año por una cuestión climática en Qatar, cerca de noviembre, pero efectivamente, para algunos negocios, efectivamente, el Mundial ya comenzó, por lo menos tiene algún tipo de temperatura. Y para hablar de eso, el Mundial de la temperatura, digo, las televisores es el dispositivo electrónico preferido y es efectivamente en los años de los Mundiales donde la gente aprovecha para hacer un recambio tecnológico, comprar mejor tecnología y demás. Para hablar del tema, lo tenemos en línea a Christian Stuhldreher, que es está a cargo del área de televisores del grupo Newsan. ¿Qué tal, Christian? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo andás, amigo? Buen día. ¿Cómo andan todos?
Muy bien. Primero, y por una cuestión de orgullo personal, te quería preguntar si pronuncié más o menos bien el apellido.
Muy bien, sí.
Anduvo. Bastante. Bueno, es una cuestión de práctica, un par de veces
exactamente,
más.
Exactamente.
Bueno, un par de veces más que te saqué al aire, ya lo voy a pronunciar casi como con el acento teutónico que corresponde. Bueno, veníamos diciendo que en materia de televisores, siempre que se habla del Mundial se habla de los televisores. ¿Cómo viene la mano? Ya estamos llegando a mitad del año, si arrancó la temporada, si ya la gente está preguntando, mirando qué tipo de equipamiento va a, o por lo menos observar o analizar el tema. ¿Cómo lo ven ustedes?
Mira, justamente hoy empezamos anoche a las 0 horas, arrancamos el Hot Sale. Uh-huh. Y lo importante, a ver, este año se comportó de una manera muy especial, porque como vos decías al inicio, ¿no? El Mundial de Qatar se juega por un tema climático en diciembre, y el efecto que está generando eso es la gente no está todavía mirando el Mundial, no está pensando el Mundial. Entonces el año se está comportando como un año más tradicional, ¿no? Uh-huh. Donde la temporada común de televisión, la fuerte de televisión, es cuando la gente pasa más tiempo en casa. ¿Cuándo pasa más tiempo en casa? Ahora, cuando nos empezamos a cagar de frío. Uh-huh. Entonces, ahora es donde la venta de tele en un año tradicional se acelera. Uh-huh. ¿Está bien? Uh-huh. En un mes de Hot Sale, donde normalmente se vende casi el doble que el mes anterior, se dan esos efectos y ahora estamos viviendo eso. Entonces, quizá no por un efecto mundial todavía, sino por más un tema de temporada tradicional, se está dando la venta.
O sea, ahora me estoy enterando, y después de muchísimos años, hace más de 30 años que estoy escribiendo sobre temas de tecnología, vengo siguiendo este tema, me vengo a enterar que también los televisores tienen una cuestión estacional, ¿no? No solamente los aire acondicionado, que en la época de verano es cuando más se venden, sino que los televisores también, en la temporada fría, también tienen su temporada o su momento más caliente del año, ¿es así?
Exacto. Estos son los meses más calientes para en un año común, ¿no? En un año, olvídate del Mundial un segundo. Estos son los años más calientes, los meses más calientes para televisión. Ajá. En un año tradicional. Ajá. Se va a combinar, muy probablemente, nadie tiene bola de cristal, pero probablemente se combine con una temporada muy fuerte de cara al Mundial, cuando todos empecemos a fogonear, cuando aparezca el gerente de Nobles, cuando empezamos a poner las publicidades en la calle y empezar a acelerar. Uh-huh. Eso, y que la gente empiece a decir, che, pará, vamos a juntarnos lo de Juancito a ver la tele, el partido de Argentina o el de Alemania España o el que sea, y vamos a querer tener una tele más grande. Uh-huh. Eso se da y es un efecto, es algo muy particular en Argentina. Cuando vos analizás el mercado mundial de televisión y ves lo que pasa en Argentina en épocas mundiales, es muy loco, porque la aceleración de televisión, no solo en Argentina, en Latinoamérica, ves esos efectos, ¿no? Ves donde las pulgadas crecen. Ajá. Muchos dicen va a ser el año del televisor de 55 pulgadas. No sé si va a ser el año del 55 pulgadas, pero creo que va a crecer mucho el promedio de pulgadas al que estamos acostumbrados. Yo cuando era chico venía yo tengo 35 años, pero yo tenía un televisor de 14 pulgadas que lo veía.
¿Cuántos mundiales viste, por lo menos que tengas de memoria? Con 35 años, ¿cuántos mundiales viste? No, 4, 3.
Mi primer mundial sí, donde me junté fue el 98, imagínate. Yo tuve.
Mira, lo tengo acá a Sorsi, que vio el mundial del 30, la final de Montevideo, la vio allá en vivo y en directo, a nuestro productor general. Bueno, lo que me... Recién tiraste un dato interesante. ¿Solamente en Latinoamérica se da este fenómeno de aceleración de ventas y demanda por mayores pulgadas previo a los mundiales? ¿Eso no pasa, por ejemplo, en Europa, digamos, que también es un continente muy muy futbolero? ¿Solamente acá se da este fenómeno o también es general?
A ver. Se acelera, pero tienen diferentes... A ver, tienen diferentes timing. Vos pensás que el gran 90 y largo por ciento del abastecimiento, sacando Estados Unidos, se abastece desde China. Entonces, para llegar a Argentina, vos lo que vas a vender el mundial ya lo compraste, básicamente. Ya está encargado, ya lo tenés en la cabeza, ya sabés lo que vas a vender. Yo y todas las demás compañías que están en la Argentina. Diferente es el timing para Europa, que está más cerca, Australia, que está muchísimo más cerca, o incluso... Entonces se dan diferentes timings, ¿no? Y se va a combinar este año, si lo analizás a nivel mundial, con el Black Friday de Estados Unidos. Vos sabés que eso es un efecto muy, muy, muy importante para ellos.
Cristian, te quería hacer otra preguntita, y que me lo acaba de contar el señor Sorsi, que tiene mucha experiencia, como te acabo de decir. El hecho de que la necesidad de mayores pulgadas, mayor definición y demás que se da, o este recambio tecnológico que acelera el tema del mundial, si el hecho de que se juegue en un horario casi inhumano, ¿no? Porque se van a jugar en horario, el último mundial que se jugó con un horario tan, tan disperso o tan a la inversa fue Japón-Corea, que se jugaban los partidos de madrugada o muy temprano, si este fenómeno puede llegar a impactar o no en esto que vos hablabas de pantallas más grandes para juntarse con gente.
Yo creo que eso hoy la gente no lo tiene en la cabeza. Dice, vamos a juntarnos, y todavía no está todavía en la mesa el, che, ¿a qué hora es el partido? Igual hay muchos partidos de noche también.
Claro.
O sea, no, son horarios que son juntables, si querés. Creo que hoy todavía no está en la mesa, en la cabeza de nadie, a qué hora es. Es, che, pongo vacaciones para noviembre o no las pongo, es.
Claro.
Es a grosso modo. Todavía no se está analizando eso.
Bien.
Pero a ver, puede llegar a afectarse, más llegado la fecha, quizás no los partidos de Argentina, pero sí los partidos
decisivos, lo más importante.
¿No? Vos prendés la tele y lo escuchás a Bonadeo de 8 a 8 y decís, che, este tipo no sé qué hace, pero está todo el día despierto. No sé si va a ocurrir lo mismo en el mundial cuando se juega un horario desfasado.
Dos preguntitas más como para tener en claro, digamos, el panorama. Primero, recién mencionaste el tema del hot sale. Arranca hoy esta jornada, que ya es un clásico en el calendario comercial, que tiene que ver con grandes ofertas y demás. ¿Cómo arrancó? ¿Qué números tienen? Si tenés algo, no sé, como para ir palpitando qué puede pasar en esta jornada.
A ver, normalmente cuando vos analizás un hot sale, y eso es, si lo analizás los últimos 3, 4 años, el mes del hot sale se termina vendiendo casi, te hablo en televisión, ¿no? Es el doble que el mes anterior. Yo recién, vos analizás ahora mi computadora y tengo todo abierto, todo lo que es el mapa de hot sale, ¿no? Entendiendo qué están haciendo la competencia, dónde se vende. Y obviamente el fuerte de muchos están en las pulgadas. Si bien no hay un recambio tecnológico como pasó en el Mundial 2018, en 2018 vos tuviste un recambio tecnológico muy grande, que fue el arribo, si querés, y el 4K se asentó como, acá llegué y acá me quedo.
Claro.
Hoy el 8K, si vos decís, che, pará, hay 8K, no hay 8K. Hay 8K a nivel tecnológico, pero hoy no vas a tener un televisor de 8K en la casa de nadie. Hay uno cada tanto, es el 0,2% de la producción, es 8K, 0,2%. Estamos hablando de casi que el 40% de la producción es 4K. Mira, entonces, hoy no tenés, decís, pará, ahí está el OLED, sí, también está el OLED, son tecnologías superiores, pero el porcentaje es muy, muy bajo, y eso no te va a llevar a un gran recambio tecnológico. Entonces, hoy el cambio no va a estar tan dado por la tecnología en sí, sino por el tamaño. Claro. Hoy lo que te va a llevar a recambiar es el tamaño. Tengo una pantalla más grande, más linda, sin marco, más finita, más estética, pero no tanto por voy a ver, si querés, con más resolución.
Perfecto. Está perfecto. El año pasado, digo, como para contrastar las cifras y a ver qué proyecciones manejan ustedes en cuanto a volumen de ventas. El año pasado, ¿con cuántas unidades se vendieron, cuántos televisores se vendieron y cuántas calcula que se van a vender este año?
Mira, el mercado terminó con casi 2.8 millones de unidades el año pasado. Ajá. Este año estamos en las estimaciones y lo que vamos viendo de las proyecciones de estos meses que ya nos dan una buena base. Estará en 3.2 millones. Ajá. A ver, parte obviamente driveado porque el Mundial se juega en diciembre. Por el Mundial en sí, eso te da más o menos un 14-15% de aumento versus el año pasado. Claro, versus el año. A ver, hasta hoy vos analizás el mercado estos 5 meses versus 5 meses del año pasado y vamos casi 25%.
Bueno, y para cerrar la charlita y agradecerte el tiempo que nos diste esta mañana, te voy a tirar un centro. Al centro del área, sí, el arquero te ha caído, solamente tenés que empujarla adentro. Mirando los datos de importación, digo porque la mayoría de los televisores que se venden en la Argentina se producen en Tierra del Fuego, pero pasan por la aduana precisamente porque es un régimen muy protegido. Efectivamente, todos los datos están muy transparentes. El año pasado y después de muchísimos años, una marca nacional lideró el ranking y es la primera vez que pasa. Siempre fueron las multinacionales, en su momento lideró siempre Philips, en algún momento la marca es holandesa originalmente, pero hoy está en manos chinas, y posteriormente Samsung se apoderó del mercado y siempre lideró. El año pasado, ¿quién terminó primero?
Noblex por primera vez en historia se coronó, con un gran orgullo para todo el equipo, logramos hacer algo muy fuera de serie para nosotros y nada, muy orgullosos de haberlo logrado. Así que Noblex se ha quedado con la corona.
Es por primera vez, Noblex es la marca insignia del grupo Newsan. Efectivamente, este es el centro que te tiramos para que vayas con palomitas, te tires y te vayas a celebrar por atrás de la tribuna, haciendo una metáfora futbolera y que tiene que ver mucho con el Mundial. ¿Y este año cómo viene la cosa? ¿Cómo creen que pueden repetir?
¿Van a repetir? Una performance similar. Uh-huh. Sí, la idea es poner mucho foco. El segundo semestre, donde empieza ya, si querés, a fogonearse el fútbol. Acordate, Noblex es sponsor de la selección argentina. Hay mucho, mucho contenido, si querés, futbolero. Y Noblex empuja eso. Noblex habla fútbol el 99% de las veces. Y va a estar ahí presente. Hoy todo lo que yo tengo en la cabeza es Noblex. O gran parte de la discusión pasa por ahí.
Y no hay discusiones internas dentro del grupo porque tienen un montón de marcas de televisores.
Hay un montón de marcas. Pero hay marcas que saben, sí. hay que saber dónde ponerlas en el momento correcto, ¿no?
Ajá. Sí, bueno, sí, efectivamente, digo, recientemente este año, por ejemplo, relanzaron, te estoy diciendo de memoria, Hisense, que es una marca china, correcto, que estaba en manos de BGH, y también lanzaron los primeros televisores de la marca Motorola. Efectivamente tienen un portafolio de marcas muy importante, pero efectivamente la marca insignia, por lo menos del grupo Newsan, es Noble. Queríamos agradecerte de todo el tiempo que nos diste esta mañana, y aquí al aire y en tu presencia quiero retarlo al señor José Luis Orsi, que interrumpe cada dos por tres para hablarme y que yo no escucho nada. Le voy a pedir al señor Orsi que se comporte detrás de la vitrina. Gracias, Cristian, por la charlita y el tiempo. Dale.
No, Borges, que tengan buen día, muchachos.
Igualmente, gracias, Cristian. Vamos a repetirlo y vamos a decirlo bien. Cristian Sturldreger. Se me trabó la lengua. Bueno, nada, nos queda muy poquito tiempo como para ir cerrando el programa del día de hoy. Un poquito accidentado porque no pudimos comunicarnos como hubiéramos querido. No pudimos concretar la charlita, quizás para la semana que viene podamos charlar con Daniel Funes de Rioja. A toda la gente que hace posible este programa, al señor Claudio Pérez en operación técnica, a la señora Patricia González, que es productora general de este ciclo, pero que está oficiando de productora periodística en ausencia, de la señora Natalia Medina, que está en un destino europeo indefinido, al señor José Luis Orce, que interrumpió toda la mañana y no me dejó hacer el programa como corresponde. A todos ellos le agradecemos, por supuesto, a todos los auspiciantes que nos permiten y solventan la posibilidad de hacer este espacio. Al señor Richie, que es un seguidor fiel y que nos manda mensajes siempre, le mandamos un fuerte abrazo y recordamos, como para ir cerrando, que la temperatura en el termómetro está marcando 9.2, pero la sensación térmica está bastante por debajo, 7 grados la sensación térmica. Tenemos toda una semana de un frío muy intenso, por lo cual, si usted tiene que salir a la calle, trate de abrigarse, cuidarse. Efectivamente, es imposible, no, vamos a tratar de prohibirle y ponerle WhatsApp al señor José Luis Orce, que no escucho nada. Cuando él habla, yo interrumpo y no puedo ni pensar. Bueno, nada, cuídense, pásenla bien. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama Te Canto la Justa, que vamos los lunes de 11 a 12 en esto que es Radio Cultura. Un abrazo, cuídense y hasta la semana que viene.
Esto fue Te Cantor la Justa, con Damián Cantor.
Con los beneficios de Banco Ciudad, podés armar tu día a tu modo. Entrá a Ciudad y descubrí los descuentos que te esperan en librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de Modo ingresando desde la app de Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina, abonadas a través de Modo, la app de Banco Ciudad, consulta comercios y tarjetas, adherido, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme a RE 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.